to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitadas. Mi niño son Aristondo.
Egunon.
¿Cómo estás? Egunon.
Muy bien.
Pedro Luis Arias.
Egunon.
Y Egor Irigoyen.
Hola, Egunon.
Y a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que tenemos varias cuestiones. Bueno, algunas de carácter político importante. Mira, esta mañana estábamos hablando y comentando una que ya ha llamado mucho la atención, primero por los hechos, ¿no? Que muchas veces son reiterativos, esto de atentar contra conductores o contra vigilantes de metro, etcétera, y de repente nos hemos encontrado con que ayer de madrugada una conductora de un autobús de Bizkaibus la tuvieron que llevar al hospital de Basurto después de quedar inconsciente después de una paliza que le dieron tres chavalas. Pues algo que te llama muchísimo la atención, ¿no? No te voy a decir ya de la pérdida de respeto, sino, oye, de esa actitud violenta y estas cosas que mantienen algunas personas, ¿no? Dices, esto clama al cielo, porque no es la primera vez que los conductores o, por ejemplo, personal de metro se manifiestan pues pidiendo más protección. Y es que dices, pero bueno, ¿qué vas a tener? ¿Un guarda de seguridad ya por autobús? Es que es una cosa increíble, ¿no?
Pues en ello acabaremos, ¿no?
Pero es una cosa increíble.
Yo creo que ha habido unas declaraciones del diputado del ramo diciendo pues que están en conversaciones con las empresas que gestionan, pensando pues que probablemente van a tener que llevar un inspector o un, sobre todo en las líneas nocturnas. Y es que es muy preocupante porque también le ha pasado a taxistas, es decir, que la gente que por una parte ofrece un servicio que para el ocio nocturno pues es necesario y que sin embargo pues se ven sometidos a este tipo de agresiones por gente violenta, supongo que ahí influirá también pues la cantidad de alcohol y otro tipo de sustancias que también ayudan a perder el norte, pero en cualquier caso es enormemente preocupante esto. Y ello como síntoma de un nivel de violencia, lo decíamos el otro día también, pues la policía dice que cada vez decomisa más armas blancas. Bien, es un ambiente preocupante por eso, por violencia, y por violencia además, pues eso, que conduce a una chofer de autobús a Basurto o que acaba con la vida de alguien de un navajazo.
Sí, realmente yo cuando he escuchado la noticia, primero la agresión y luego saber algunos de los detalles que han trascendido sobre cómo pues bueno, la atacaron entre tres, la sacaron del autobús, la pegaron una paliza y luego perdió la consciencia. Son de estos sucesos que son difíciles de imaginar, ¿no? Porque bueno, pues uno piensa que estamos viviendo en una sociedad en la que, bueno, evidentemente hay problemas, hay personas que manifiesta agresividad, esto lo vemos también mucho en las noticias, pero da la impresión, y bueno, desconociendo los detalles más concretos de cómo pasó, pero ese nivel de violencia gratuita, ¿no? Porque por mucho que haya habido una discusión sobre si entro o no entro al autobús o me dejas o no, es que la desproporción es tan enorme con la respuesta violenta que dices, bueno, pues ¿qué tienen algunas personas en la cabeza, ¿no? Sí, ciertamente, pues tiene que ver seguramente con la noche, con el uso de alcohol y drogas, no lo sabemos, pero lo podemos inferir, ¿no? Porque este tipo de cosas en la noche pues suelen llevarlo asociado, ¿no? Pero también con unas corrientes más de fondo en la sociedad que hay que saber ver, ¿no? Porque una persona, bueno, pues puede haber excesos a la hora de ingerir alcohol o incluso tomar determinadas sustancias, pero hombre, cuando llegas a hacer eso, por mucho que pierdas la noción del bien y del mal o seas más impulsivo, hombre, llegar a ese nivel es, yo creo que hay circunstancias como más de fondo, ¿no? Sí, yo junto a esto diría que, a ver, en términos generales, a mí me da la impresión de que enfrente a este discurso más alarmista sobre la inseguridad, sobre cómo se está la sociedad, cada vez estamos ese sentimiento de amenaza, ¿no? Que puede haber. Yo creo que en términos generales vivimos una sociedad bastante segura. Bastante segura, a pesar de que haya tendencias, incluso publicidades de alarmas, etcétera, que nos quieran siempre hacer pensar lo contrario. Estoy hablando de otro tipo de delitos, soy consciente. Pero bueno, vivimos una sociedad bastante segura, pero que llama la atención, bueno, lo mismo que lo que se ha salido estos días sobre el uso de determinadas armas blancas o al menos portarlas durante la noche, que una introducción de la violencia pues bastante también significativa, ¿no? Y bueno, lo que habéis comentado de si hay que ir con personal de seguridad, yo desconozco la razón, pero en el tranvía desde hace tiempo, que la persona que va controlando si has pasado el billete o la varic, desde hace tiempo va acompañada de una persona de seguridad. Supongo que tiene que ver también con las respuestas por parte de la gente cuando le piden y no ha picado y entonces le dicen pues tienes que salir o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, no sé si usáis el tranvía aquí, sí, pero usamos. Que suelen ir dos personas, una, sí. una que mira y otra que es de seguridad, cosa que a mí me parece que tenga que ser así, es no sé en qué sociedad vivimos, ¿no?
Sí, yo escuchándonos me acordaba de aquello que se decía hace muchos años, que lo que se hace borracho, se decía entonces, porque otras drogas tampoco se conocían, se piensa cuando se está sobrio. Es decir, quien sale de casa a la noche al ocio con una navaja en el bolsillo, seguramente está pensando que la puede usar o que va a verse en circunstancias en las que la va a usar. De la misma manera que a nosotros, o a mí al menos, y veo que también al resto de la mesa, nos parece incomprensible que tres chavalas no en el mejor estado quieran subir al autobús, la chofer del autobús no los deja entrar porque considera que dentro puede haber lío y ella tiene que conducir y tiene que llevar el coche en marcha y ya no se puede soltar de su volante, y al final entran las tres, la sacan del autobús y le machacan a la chofer, ¿no? No es cuestión de alarmismos, pero lo del tranvía lo conozco y también uso el tranvía bastante. Y sí, hay uno que mira y otro que te pide justificante de haber pagado, ¿no? Pues algo de eso igual tienen que hacer, sobre todo en las horas nocturnas, con tranquilidad y con serenidad. Siempre hablamos de educación y yo creo que en educación se está intentando trabajar mucho con los chavales y con las chavalas, pero eso en el corto estamos viendo que no da tantos frutos como esperábamos, y habrá que trabajar con personal de seguridad por lo menos por la noche. Seguramente van a tener que llegar a eso, ¿no?
Bueno, pues yo también, ¿eh? Yo, es que me parece increíble que tengamos que llegar a esos niveles. Lo que pasa que, bueno, la realidad obliga, no voy a decir otra cosa.
Sí, yo creo que esa segunda persona no es siempre. Hay veces que te montas en el tranvía y hay una segunda persona y otras veces que no. Parece que en las líneas
bueno, igual es a horas o van pasando de tranvía a tranvía.
Tranvía, sí, pero decir que esto parece que con las líneas nocturnas va a tener que ser constante, ¿no?
Sí, porque además hay una cuestión. Que están los derechos laborales y de seguridad en el trabajo de las personas que están trabajando. Digo, lo primero por delante es la preocupación por la conductora, de que se da por hecho, digo que lo estamos pensando en ella, la preocupación por esta chofer que ha sido tan brutalmente agredido y porque se recupere, ¿no? Pero es que, claro, cuando estás pensando, es que son personas que están trabajando, que su trabajo no es contener la violencia ni la agresividad. El de uno es conducir, el de otro es pedir los billetes. Y Osakidecha, que el personal también es una de los más, que por desgracia más tendencia tienen a recibir agresiones, su trabajo es cuidarnos sanitariamente, no contener la agresividad o la violencia de la gente. Entonces, bueno, pues aunque solo sea por defender los derechos de la seguridad de las personas en el trabajo o en ciertos trabajos, evidentemente hay que pensar estas cosas.
¿Y sabes qué pasa? Que cuando un chofer o una chofer ven que personas que entran o un grupo de personas que entran la pueden organizar por el estilo de cisco que traen o por el ruido que están haciendo o por cómo van hablando, tiene que tomar medidas antes de coger el volante para conducir, porque una vez que está conduciendo es mucho más difícil tomar cualquier medida, ¿no? Ese es el asunto de los autobuses también y de los tranvías.
La verdad es que es una situación increíble la que se está dando. Dice un oyente que en Berlín o París funciona la unidad de tránsito como en el metro y van en parejas con un pastor alemán, que cualquiera se mueve. Pues, es que yo, ¿qué quieres que os diga? Me da una sensación terrible, ¿no? El que...
Bueno. Lo de pastor alemán en París...
No, que no es un problema
taxi,
de pastor alemán.
Una taxista con un pastor alemán al lado, Yo lo conocí en París hace, pues en el año 74, fíjate tú, que nos sorprendió. Llegamos a las 12 de la noche o así a París, cogimos un taxi y era una mujer con la ventanilla con esto, pero un pastor alemán enorme sentado al lado de ella.
Bueno, pues dice, bueno, los padres de estas, bueno, califica de impresentables este oyente, dice, son los verdaderos culpables, no busquemos otros, por ejemplo. No. Falta educación en casa, fue a las 2 de la madrugada. Solución, no. Que alguien propondría charlas formativas explicando que no hay que agredir. Bueno.
Bueno, lo que pasa es que eso también, o sea, bueno, no lo podemos
igual
saber.
Igual son los más sufrientes, es
que,
de sí, todos.
El oyente metió otras morcillas que
ya, venía, sí, sí, no, evitar, bueno, pues se puede evitar, pensar, sí, pero lo cierto es que no tenemos voy datos evitar, para, sí, para saberlo, ni mucho menos.
Supongo que las habrán detenido, ¿no? Porque hay cámaras en el bus y en la plaza. Bueno, están en las investigaciones, supongo que estará en la investigación. Y que se va a localizar a estas tres chicas, no tengo ninguna duda. O sea, eso no tengo ninguna duda, que se les va a localizar.
Sí.
¿Ha trascendido si había más gente en el autobús o eran las únicas que iban a montar?
Probablemente habría más gente, pero bueno, no sé.
O igual no.
No, claro.
Bueno, no eran las no primeras, sé, porque si no, sacarle, sí, fuera, machacarle y que la gente dentro
no diga nada,
se mute,
sí, sí, no diga nada.
Esto ya, mucho sí, peor pensar eso.
Dice, ley del menor, más ultramimados, más individualidad capitalista, igual a juventud actual. Dice un oyente, así lo va poniendo todo seguido. Dice, pues un oyente que dice, yo he empezado a llevar navaja legal, yo no se lo recomiendo. Nada, ni legal ni no legal. Bueno, si me intentan agredir para robarme, el que saldrá la noticia seré yo. Pues me parece muy mal. Lo siento. No creo que la mejor defensa es correr. Yo siempre he sido partidario de eso. Digo, para no buscarte la ruina luego personalmente. Porque muchas veces te buscas la ruina. Yo conozco casos de gente que se ha defendido y al final se ha complicado la existencia.
¿Y qué hacen los choferes? ¿Deja el autobús en manos, claro, de estas tres personas y se va?
No, claro. No,
¿y abandona su puesto de trabajo?
No,
entonces,
puede hacerlo.
Diríamos,
no puede
hacerlo, claro,
sí,
es que...
Pero tampoco va a sacar el chofer un bastón y va a empezar a palos.
No,
es que
no
es
lo ha hecho. Esta mujer simplemente
no lo ha hecho.
Que les invitó a salir y mira lo que le ha pasado.
Pues sí, sí. Bueno, pues nada, estas son algunas de las historias que nos van contando. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Vuelve el Enobús con mil y un viajes para descubrir Rioja Alavesa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobus.com.
Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Chopin eta Sirenatxoa. Zatoz pianoaren eskola bikainaz gozatzera, Chopin interpretatuko duen Garry Colsonen eskutik. Gainera, Joan Faletak orkestrako zuzendaritzan aintzindaria den emakumeak, Chemlinskiren Sirenatxoa bertsionatuko du. Ostegun eta ostiralean, Chopin eta Sirenatxoa Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros, y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662 91 56 21.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Radio Popular. Erri Ratia.
Pobre chavala.
Que cuando he dicho yo que corro, es que no corro detrás de ellos, es que me marcho corriendo, quiero decir, ya. Antes de enfrentarme a nadie, o sea, quiero decir.
¿Tú corres para escapar?
Sí, por eso, o sea, la mejor defensa. Si puedes, y si no puedes, pues hombre, pues lo que no voy a hacer es enfrentarme, eso lo tengo muy claro.
El valiente es este al cementerio lleno, se decía antes, ¿no?
Sí, por eso. O sea, no tengo... Miren, Sune, que te acerques un poquito. Bueno, os voy a llevar a otros asuntos del día. Esta mañana estaba hablando con Rafa Bengoa, estábamos hablando de COVID, etcétera, de las variantes, de lo reticente que es la gente a la cuarta vacunación, y luego ya hemos derivado a cómo está el sistema sanitario. Hombre, aquí tenemos problemas. Es cierto, en otras comunidades autónomas los tiene todavía más graves, ¿no? Sobre todo, pero aquí también tenemos nuestras carencias, ¿no? La atención primaria, etcétera, y algunas otras cuestiones. El debate que se abrió el otro día, sin ir más lejos, sobre la exclusividad, por ejemplo, de los médicos, sobre si tenían que ser exclusivos, de que coste que es una de las pocas profesiones en las que te permiten eso, porque normalmente cuando tú eres funcionario, pues tienes que andar pidiendo permisos especiales y demás, y no creas que se los conceden a todo el mundo.
En el medio universitario hay un pequeño porcentaje.
Sí, pero el trabajar...
Pequeño porcentaje. Antes era mayor, ahora es muy
pequeño.
Pero
no es trabajar en lo mismo.
En algún caso...
Porque yo que sepa, en algunos funcionarios, si no trabajas en lo mismo, pase, pero como trabajas en lo mismo, no te van a dejar.
Yo recuerdo que hace años, tú te acordarás también, había profesores de universidad que daban una clase a la semana en la escuela de ingenieros, en peritos, sí, bueno, en económicas derecho, o tal, o en derecho, y luego tenían su oficina. Yo creo que eso ya apenas existe.
Ha ido a menos.
Y sin embargo, en medicina, yo supongo que en medicina de familia no. Supongo, pero también creo que también hay. No existe tampoco en el resto del profesorado, en el profesorado universitario. Yo creo que no existe el profesor o la profesora que trabajan en un centro público y luego por la mañana y luego en uno concertado o privado a la tarde, y al revés tampoco, ¿no? A mí me ha resultado curioso que ante eso que le has propuesto a Rafa Bengoa, ha seguido hablando del tema, pero lo primero que ha dicho es siempre ha sido así. Eso es lo primero que ha dicho. Siempre ha sido así, y luego ha dicho que no creía... que bueno, él hablaba de cambios estructurales, no problema, pero sí, que seguramente no solucionaría el problema. Bueno, yo creo que ahí hay intereses corporativos muy importantes, y yo entiendo que no será fácil, a lo mejor no soluciona el problema, pero será una de las cuestiones, debería ser una de las cuestiones que habría que poner encima de la mesa para solucionar los problemas de salud, lo mismo que hay que poner el numerus clausus, o hay que poner los sueldos y la dedicación de los sanitarios y de las sanitarias, o otras cuestiones que son estructurales. Hay que poner todo encima de la mesa con calma, con serenidad, y buscar soluciones, porque seguramente la pandemia ha dejado a la vista problemas que se venían cociéndose y que las ha sacado a la luz, ¿no? No veo por qué hay que poner unos elementos sí y otros no encima de la mesa a la hora de solucionar problemas, cuando uno de los elementos fundamentales o uno de los problemas fundamentales es que nos falta personal sanitario. Lo mismo que hay que hablar, tampoco he oído hablar mucho, algo sí, de problemas, de tareas burocráticas que los médicos y las enfermeras tienen que hacer, y eso les elimina o les desvía del trabajo de atención a los enfermos. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que todas hay que ponerlas encima de la mesa.
Sí, ahí la clave es lo que decías, ¿no? Es la misma función, la misma profesión. En dos ámbitos, el público y el privado, con los cruces de intereses que esto pueda dar lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, otros casos que se han mencionado, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, había bastantes profesores que daban clase unas horas y tenían su despacho profesional como abogados o abogadas. Yo uh-huh. creo que eso, bueno,
eso sigue algo.
Sí, sí, digo que eso, esa doble, es verdad que en esto no
pero
era.
Pero eso ocurre en la privada fundamentalmente.
Sí,
pero la pública es menos.
Lo pongo como ejemplo.
En la universidad.
Sí, el universitario.
Sí. Lo pongo como ejemplo de cosas que pueden enriquecer una profesión con la otra. Evidentemente, uh-huh. especialmente en determinadas asignaturas, pues sí. Para el derecho romano no, pero para el derecho procesal sí. Quiero decir que para en el caso de lo que yo más conozco, que es el derecho, sí enriquece la función docente el que haya una dedicación en otro ámbito. En el caso de los médicos que trabajan en lo público y lo privado, pues no parece que esas circunstancias se den, sino que hace falta que estén centrados fundamentalmente si optan por trabajar en el servicio público o en el servicio público. Y si no, pues ya está, pero que estén centrados en eso. Hombre, es lo que yo como ciudadano se me ocurre, ¿no?
Quiero decir que los que son profesores universitarios eso lo tienen reconocido. Es decir, la exclusiva, lo que se llama la exclusiva hospitalaria, es que ese profesor de la Facultad de Medicina es también un pues catedrático, titular o asociado, y luego en el hospital pues es jefe de servicio, es adjunto.
Pero hablas de médicos profesores, yo hablaba del profesor.
No, digo, quiero decir que la parte de que sería asimilable al derecho, sí. Eso lo tienen reconocido, o sea, quiero decir que no hay una dificultad. El problema es cuando además de ser profesores y de ser pues eso, jefes de servicio, adjuntos en un servicio hospitalario público, además tienen otra consulta o trabajan en otro hospital de la red privada. Y yo, antes lo comentábamos, me parece que eso tiene implicaciones de diverso tipo. O sea, uno no está igual de descansado cuando llega a su trabajo, si ha trabajado de 8 a 3 y por la tarde ha tenido tiempo para el ocio, que si ha empalmado una jornada de trabajo de 8 a 3 en el ámbito público y luego otra jornada de 4 a 8 o de 4 a 9 en una consulta privada. O el tema de la formación permanente. Es decir, al final un médico, si quiere estar, sobre todo los especialistas, en la frontera de lo que se está haciendo en su ámbito, pues tiene que dedicar unas ciertas horas al estudio. No sé de dónde la sacan la gente que entre un puesto y otro, pues acaban trabajando 12 o 14 horas al día. Es decir, yo creo que hay muchas implicaciones y yo estoy de acuerdo que todas estas cuestiones hay que ponerlas blanco sobre negro, y negro sobre blanco, perdón. Y bueno, pues ver un poco cómo podemos resolver una problemática grave, porque está claro que se está resintiendo un servicio público fundamental, que es el de salud, y pues lo mismo que habrá que formar más médicos, y eso ya hablábamos el otro día de ello, quizá habrá que revisar las condiciones de trabajo, salariales, pues también, ¿por qué no? Pero este tema de, pues eso, de personas, pues era típico, por ejemplo, especialistas de anestesia y reanimación, que es que trabajaban hasta en tres sitios distintos, o trabajan en tres sitios distintos, con lo cual están todo el día corriendo, De un sitio corriendo a otro, A mí me ha tocado con mi madre, que sigue teniendo, pero ya pues lo hemos parado, con un tema de visión, pues estar esperando al oftalmólogo en una consulta privada y llegaba tarde pues porque se le había complicado algo en el hospital público. Con lo cual, quiero decir, pues al final es que, voy a decirlo así de una forma un poco grosera, con un culo bien bien se tapa una silla. Ya la segunda acabas haciéndolo de mala manera.
Y luego, máxime, porque a estos niveles del ejercicio de la profesión sanitaria no están precisamente mal pagados, ¿eh? Digo, que quiero decir que puede haber en algunas circunstancias, no, mira, es que hay una cuestión de que necesito trabajar más horas o completar mi sueldo, pero estamos hablando de profesionales médicos y en algunos casos especialistas que en la sanidad pública tienen un nivel salarial comparativamente, seguramente que a ellos les parecerá que deberían cobrar más, pero bueno, como a casi todo el mundo, pero comparativamente hay un nivel salarial alto, que además esto se añade en su caso con lo que estamos diciendo, con los ingresos que puedan tener en el sector privado. O sea, ya estamos hablando de muchos ingresos.
Sí, y si hay que pagar más o tienen de cobrar más quienes sea, también se plantee. A mí lo que casi más me sorprende es que hay cientos, miles incluso, de personal sanitario esforzado que trabaja en exclusiva en Osakidecha y que ante este tema que ya va saliendo a la luz, no veas que nadie diga nada, que nadie levante la voz, que no hablen de esto ni los sindicatos. A mí me sorprende muchísimo.
No, y un poco lo que tú comentabas antes de un cierto corporativismo, es decir, ¿cuándo ha surgido un movimiento interno reivindicativo? Pues cuando pretenden trasladar un servicio de cardiocirugía de un hospital a otro. No se ha producido un movimiento equivalente porque estamos saturados en urgencias o porque estamos saturados en atención primaria. Parece que es un ámbito donde también han protestado por estas otras cosas, sí. Pero parece que lo corporativo, me quitan mi servicio, ese tipo de cuestiones tienen mayor nivel de incidencia, como la tendrían, estoy convencido, pues una aplicación mucho más rigurosa de la ley de incompatibilidades, donde la clase médica fue exceptuada. Tiene un tratamiento totalmente diferencial con respecto a otras profesiones.
Bueno, pero tú, Pedro, también sabes, por ejemplo, que no solamente ese lobby funciona por eso. Hay un lobby profesional que funciona así, como ha funcionado siempre para impedir, por ejemplo, que se abriera la mano a la hora de ofrecer más plazas, por ejemplo, de medicina. Porque nadie puede entender, si no existe un lobby de esas características, que se haya mantenido una restricción de ese nivel, teniendo en cuenta que todas las proyecciones hacían presagiar que íbamos a necesitar muchos más profesionales porque la población es más envejecida y por lo tanto utilizamos más los servicios y demás.
Está mejor cuidada, claro. Y tiene...
Es una de las razones, yo no lo niego, pero yo creo que hay alguna otra. Yo creo que...
Bueno, pues que habrá otras, no digo que no. Pero
hubo un momento que había un decalaje tan enorme entre la gente que acababa la carrera de medicina y las plazas que se ofrecían para hacer la especialidad, que se generó ahí una bolsa que era ya un problema social. Es decir, gente que había hecho la carrera de medicina y que no conseguía una plaza, sí, para continuar, para llegar luego ya al ejercicio concreto, ¿no? Y eso yo creo que en el ministerio generó una especie de resistencia. Y entonces, a partir de entonces, es cuando se pusieron muy exquisitos. Y luego estoy de acuerdo que hicieron también errores de planificación. O sea, ahí hay errores. Hay gente que hizo mal la planificación. Y por último, pues también concedo que los médicos pues siempre han jugado un poquito ese papel corporativo de, pues si somos un poquito, somos algunos menos, pues nos toca un trozo de tarta más grande.
Sí,
pero... porque es que hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Comprendo que lo de la carrera de medicina tiene sus peculiaridades. Primero porque hay un MIR, etcétera, una especialidad, un tipo de cosas así. Pero no se ha producido nunca en el resto de carreras. Daba igual que sacaras tú a paladas profesionales que luego no iban a trabajar en eso. Daba igual.
Sí, yo recuerdo que hubo un momento...
En derecho, por ejemplo, que ha mencionado Igor, tenemos más abogados aquí que solamente en Euskadi que en Francia entera.
Sí, pero hubo un momento, es cierto que hubo unos años en los cuales los médicos no tenían más salida que abrir una consulta privada, porque no encontraban trabajo. Yo recuerdo esos años. Y se empezó a tuercar, pero claro, eso hay que hacerlo con una perspectiva de lo que puede ocurrir.
Pero es que hoy en día ni siquiera puedes abrir, porque tienes que hacer el MIR de familia para ejercer. O sea, antaño, con tu título de medicina, aunque no hubiese hecho ninguna especialidad, podías ejercer lo que se llamaba medicina general
y tal. Se llamaba.
Pero ahora, no, eso medicina ahora también es una especialidad. La medicina familiar y comunitaria.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que probablemente aquí se mezcla pues un problema de recursos, un problema de mala planificación, unas ciertas dosis importantes de corporativismo del propio colectivo. Bueno, yo creo que ahí hay un montón de temas pues que deben ser abordados y con urgencia, porque es un servicio público fundamental.
La vida misma. Yo creo que hay que abordar todas las variables que inciden en la mejora, que puedan incidir en la mejora de la salud.
Bueno, dice un oyente, bueno, dice, ¿por qué cuando se habla de los problemas que tenemos aquí con la asistencia primaria se justifica con que en otros sitios están peor? No se justifica en absoluto, además, en absoluto. El peor de todos es el que usa el que usa los servicios de Osakidetza para sus consultas privadas. Cuelan en la lista de espera para análisis, consultas, etcétera. Bueno, pues esta es otra de lo que entienden los oyentes que sucede. Lo que nunca he entendido es por qué la consejera de Sanidad o el consejero de Sanidad tienen que ser médico. Por esa regla de tres, el Endacari tenía que ser ingeniero.
No, tampoco
tiene por qué serlo.
Tenía que tener todas las carreras.
Tampoco tenía que serlo. Puede ser cualquier otra cosa.
No, y ha habido buenos ministros de Sanidad y buenos consejeros de Sanidad que no eran médicos.
Sí. Bueno, algunos necesitan meter horas porque tienen más chapuzas que Shakira y Piqué. Bueno, lo desconozco. Desconozco cuál es la vida personal de la gente. No me interesa tampoco, en absoluto. Me interesa si está en la sanidad pública, me interesa el trabajo público. Bueno, muchos ingresos de la privada en B. Bueno, corporativismo. Bueno, pero estas son las sombras de sospecha que siempre han existido en torno a estas cuestiones, ¿no? dice, ah, dice que ha habido una manifestación en Bilbao, dijo un oyente, a favor de la atención primaria, pero claro, más pendientes del Athletic. Digo, pues no estamos más pendientes del Athletic. ¿Que ha habido algunas por la atención primaria? Sí, también, vale. Bueno, hablando de gente mayor, según mi médica, al consultorio va más gente joven.
¿Será su médica?
No tengo yo esa percepción, me parece, no sé.
Bueno, igual
la lógica no me dice eso.
Las circunstancias del centro de salud concreto, lo que sea, también pueden influir. Hay barrios más envejecidos y barrios...
Los ambulatorios y las consultas.
Y barrios menos, ¿no?
Bueno, hay alguien que dice, llevo mucho tiempo que me están haciendo un montón de pruebas y casi todo me lo desvían a la Cruz Roja. Privado, claro, por la sanidad pública. Pagado por la sanidad pública. Es verdad que prefiero esto que nada, dice el oyente. Bueno, pues estas son algunas de las circunstancias que se dan. Y hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Rebajas en Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos en lentes de contacto de un 20% en el pack anual y adaptación gratuita. Pregunta por su cheque regalo acumulable a las rebajas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
¿Preparado para eliminar los excesos de las fiestas? En Tonificación 21 no importa tu edad ni tu nivel físico. Se empieza haciendo ejercicio solo en la barra y al adquirir resistencia se aumenta peso en la barra. Ideal si se lleva tiempo sin practicar deporte. Proyecto 21 se adapta a ti. En Gabriel Aresti 79, Churdínaga, 94-473-4362.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a entrar también en otras cuestiones del día. El conflicto este que mantiene el gobierno central con Castilla y León a cuenta de ese plan antiabortista que tiene Vox, un plan, bueno, no sé si es un plan antiabortista, no sé exactamente qué es, pero viene copiado también de lo que la ultraderecha está haciendo en otros lugares.
En Hungría.
En Hungría, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Eso de forzar para que los propios médicos sean los que disuadan a la mujer que vaya a abortar, pues poniéndoles el latido del corazón, enseñándoles imágenes en 4D y no sé cuántas cosas más. Una cuestión que sabiendo que Vox estaba en el ajo, pues tarde o temprano podía llegar. No vamos a engañarnos, ¿no?
Sí. Lo más curioso, o no sé cómo decirlo, es que el presidente aprovecha la coyuntura, después de estar 3 o 4 días en silencio, para arremeter contra el gobierno español o contra Carolina Darias, en vez de referirse a lo que ha sucedido y a dar su visión, más que su versión, su visión de lo que se ha de hacer, ¿no? Yo leí en algún lugar que el Partido Popular había desechado esa posibilidad, diciendo que se cumpliría el protocolo que hasta ahora se venía haciendo, y luego apareció a las 48 horas el presidente de Castilla y León. A mí me parece que hay una ley que posibilita la interrupción del embarazo en unos plazos. Entiendo que son decisiones que a las mujeres les cuesta mucho tomar. Entiendo que para llegar a esa decisión, la mayoría, por no decir todas, habrán consultado, comentado, llorado, lo que sea, con especialistas, con personas de su confianza, etcétera. Y me parece un disparate, tal como si estaba previsto, y así parece, tal como decía el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, que ese protocolo de hablar con las mujeres y que vieran en 4D la imagen de su hijo, decía él, era obligatorio para el personal médico. O sea, el personal médico, o sea, no es que la mujer, por supuesto, que tiene derecho a solicitar en un centro de salud la ayuda psicológica, psiquiátrica, ginecológica, la que necesite, por supuesto, pero otra cosa distinta es que se deba pasar porque un médico te ofrezca la posibilidad de A, B, C y D antes de tomar una decisión que ya se supone que llevas tomada. Me parece todo muy, muy barato y muy banalizante de cuestiones tan, tan graves y tan serias como es la interrupción del embarazo.
Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí el Partido Popular tiene un problema. Es decir, esta es una de esas patatas calientes que cuando de vez en cuando toca mano y te quema. Y vuelves a tirar. Está pendiente el recurso. No hay recurso en el constitucional más antiguo que el que el Partido Popular presentó a la ley del aborto que se aprueba, que es cuando con la ley que se aprueba en la época de Zapatero se pasa de una ley de supuestos a una ley de plazos. Y eso lo recurren. Sí. Lo recurren. Entonces.
Y el recurso está todavía ahí.
Sí, sí, no lo han retirado, con lo cual se supone que se siguen identificando con aquel recurso. Y sin entrar a valorar, porque yo en este momento pues tendría que volvérmelo a leer, no guardo memoria suficiente, pero en cualquier caso creo que es un tema en el que no se sienten cómodos. Y luego, por otra parte, bueno, pues desde dentro, desde fuera del gobierno, Vox, y más cuando se acercan las elecciones, pues tiene que marcar perfil propio. Y marcó perfil propio con Ayuso, no aprobándole los últimos presupuestos de la anterior legislatura. Ahora pues ha marcado perfil propio con una propuesta a nivel de la sanidad de Castilla y León que pues ya se ve que ni el presidente de la Junta ni el consejero de sanidad de la Junta pues no saben qué hacer, porque dicen que eso no se ha aprobado, pero por otra parte que sí se van a implementar las medidas. O sea, ni sí ni no, pero todo lo contrario, ¿no? Y entonces pues les genera una profundísima incomodidad. Pero bueno, al final los compañeros de viaje que uno elige pues no suelen salir gratis. Es decir, pues, y en este caso concreto, pues yo creo que Vox, dentro de la estructura del gobierno de la Junta de Castilla y León, pues esta es una más, pero pues, sospecho que en el inmediato futuro pues va a haber otras planteamientos que van a ser profundamente incómodos pues para el Partido Popular, en un momento en el que aparentemente pues quieren dar un cierto giro al centro, quieren mostrar una imagen un poco más amable, porque creen que pueden pescar pues eso en el caladero pues de gente que igual en las anteriores elecciones votó al Partido Socialista, pero en este momento se lo está cuestionando. Sí, ahí hay una serie de intereses que generan toda una ruido alrededor de este tema. Y es preocupante porque no estamos hablando de un tema trivial, estamos hablando pues eso de algo que es pues una decisión dura, difícil, que pues, la inmensa mayoría de las mujeres pues tienen que pensárselo, bueno, las que se ven confrontadas con esta posibilidad, lógicamente, pero bueno, pues que es un tema muy a mí me parece muy 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 sensible.
Está claro que es una polémica hecha a la medida de Vox, que le interesa jugar en este terreno de juego. Creo que bueno, no tiene muy poco que ver o nada que ver con el conflicto que está de fondo, el conflicto personal, y que las mujeres que tienen un embarazo no deseado y tienen una voluntad de interrumpirlo, pues que sean lo más acompañadas posibles y que su decisión esté lo mejor formada posible. Yo creo que eso es algo que evidentemente todo el mundo comparte, ¿no? Pero en este caso, pues tal y como se plantea la cuestión, la polémica, pues evidentemente se busca una notoriedad, se busca un conflicto con político que evidentemente, bueno, pues lo que tiene es una sobreactuación por quien lo propone y también diría una sobreactuación por quien está en la otra parte, ¿eh? Porque yo creo que también desde el gobierno pues puede haber, o desde los partidos políticos que lo forman, también un interés en que esto, bueno, pues se responda de una manera muy, muy tajante, muy notoria, muy visible, muy mediática ante esto que plantea Vox, ¿no? La forma de plantearlo, además, la rueda de prensa del otro día, primero que lo da el vicepresidente, que no tiene competencias en este ámbito, que sepamos, bueno, al parecer no tiene competencias en nada.
No tiene ninguno.
Que bueno, pues es que es si no fuera un tema tan importante, sería de vergüenza ajena, porque en esa rueda de prensa le preguntan por los plazos y los tiempos del embarazo que en que esto se va a producir y dice que no sabe, que no tiene ese dato, que es que yo no sé mucho de embarazos, llega a decir en la rueda de prensa. O sea, y luego
No se pone colorado.
Las máquinas para hacer las ecografías 4D no las tienen. O sea, es todo un sinsentido. Es un sinsentido. Es la polémica por la polémica. Entonces, bueno, pues estamos entrando y nos está situando estos temas en el debate, que la medida que son, bueno, cuestiones pues importantes, hay que hablar de ellos, pero ¿cómo entramos a estas a estas polémicas?
Estábamos hablando antes de que están cambiando los modos, ¿no? Cuando hablábamos del ocio, etcétera, pero aquí también es que además de la gravedad y de la seriedad del tema y de la necesaria tranquilidad con la que hay que abordar estas cuestiones, además de eso, está que un vicepresidente actúa por su cuenta, alguien que es el número dos de un gobierno actúa por su cuenta, sin que nadie, parece ser, sepa nada, con la incertidumbre que eso genera, porque lanza la bomba atómica el hombre. Y yo me imagino que el presidente y el resto del gobierno estarán pensando, bueno, y mañana este, ¿con qué nos va a salir? Es decir, se supone que cuando hay un gobierno de coalición hay un mínimo de, no un mínimo, sino hay una comunicación fluida de que lo que va a hacer cada cual, de cuáles son las iniciativas que cada consejero o cada consejera o cada ministro o ministra tienen. Pero este hombre sale a dar una rueda de prensa y efectivamente le preguntan esto, ¿qué va a ser entre 6 y 9 semanas o entre 3 y 9 semanas? Y es cuando dice, yo no entiendo de embarazos y no sé. Uh-huh. Es decir, es un cambio muy a peor en los modos de actuar de gobiernos que, por otra parte, la ciudadanía dice, está diciendo ya desde hace aquí bastantes años y en general en todos los lugares, que han de ser de coalición, que no hay partidos que vayan a tener mayorías absolutas. Y claro, una cultura de la coalición, si empieza en estos términos de no confianza, de guerra y de que cada uno se haga de notar, pues realmente la desilusión de la ciudadanía que está optando por gobiernos de coalición va a ser cada vez mayor.
Ya veremos qué es lo que sucede. De todas formas, hombre, con este asunto sí que es cierto que a mí, por ejemplo, llama mucho la atención, pero Vox es para marcar terreno, simplemente, ¿no? Está haciendo como los perros, marcando pues su propio terreno al gobierno de Castilla y León. Lo que pasa es que yo creo que tampoco hace falta que el gobierno de España haga un comunicado y le advierte a Castilla y León. Pues es un poco de escenografía. Y déjales que no van a hacer nada. No van a hacer nada porque además el lío jurídico en el que te puedes meter si tú fuerzas esa máquina, pues, primero, tienes un problema con los propios médicos. O sea, ¿cómo que los médicos van a tener que ejercer allí de policías a convencer a nadie? Y luego además hay cuestiones como derechos que se ven vulnerados, etcétera. Bueno, no es fácil, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que hay gente que es sensible, ¿no? Porque primero porque, bueno, estamos hablando del aborto, que no es que es una cosa muy seria, ¿no? Y en segundo lugar, pues porque entre la clase médica el otro salía, ¿no? Que pues ahí, por lo menos ya hay Segovia, Ávila, Teruel, Huesca, venía a ser una lista de provincias, en este caso concreto, donde no se ha practicado en la sanidad pública ni un solo aborto, porque absolutamente todos los médicos que podrían hacerlo son objetores. Quiere decir que es un tema que tiene muchas aristas, ¿eh? Que tiene muchas aristas y... pues lo lamentable, volvemos a quizá algo que una reflexión que hacíamos antes, es que un tema pues eso muy, muy complejo desde el punto de vista de ético, desde el punto de vista de la libertad de la mujer gestante, desde tantos puntos de vista, pues en vez de ser sometido pues a un tratamiento ponderado, por supuesto pues fuertemente apoyado en las evidencias científicas, médicas, etcétera, pues sirva pues eso para el pim pam pum. Para el pim pam pum interno en el gobierno de Castilla y León y para el pim pam pum entre un gobierno autonómico y el gobierno central. Claro, es que estamos jugando con cosas muy importantes, de una forma, voy a decir que por lo menos frívola.
Sí, sí.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo y eso es lo que se está dirimiendo políticamente. Bueno, ya entraremos luego también en otras cuestiones, ya no tenemos prácticamente tiempo. Me había quedado un asunto porque, bueno... también desde el gobierno, porque al final es otro partido del gobierno central el que estaba haciendo propuestas, ¿no? El otro día era Jone Belarra la que estaba proponiendo pues una renta universal de 700 a 1.400 euros. Ahora propone fijar un precio de la cesta básica como era el inicio de la guerra. Pero bueno, yo no, quiero creer que estas cosas también se hacen con una proposición más electoral que otra cosa, ¿eh? Porque sí. Si entras en ese... si partes ese melón... a ver cómo vas a abordarlo. No es fácil decirlo. O sea, decirlo es fácil. Luego abordarlo ya es otra cuestión.
Uh-huh. Sí,
cuando creo que muchas veces es justo y necesario el hacer un repaso a ver por qué razones están subiendo tan escandalosamente
sí,
las cosas.
Porque sí que hay cosas. Hoy hay dos noticias preocupantes. Una de una instancia seria española y otra, por si acaso pues uno piensa que el Banco de España no es serio, pues pero hay también desde una instancia europea con datos de que, sobre todo en el ámbito de la alimentación, las empresas han subido los precios bastante más de lo que se podría justificar por el aumento de los costes que ellos tienen para adquirir esos alimentos que comercializan. Es decir, se está aprovechando la coyuntura de que pues las cebollas han subido un poquito de precio para subirlas no un poquito, sino un muchito. Y esto tiene un impacto directo pues en la calidad de vida de muchas familias, en que los niños puedan comer fruta fresca todos los días o no puedan comer fruta fresca, evidentemente no todos los niños, pero hay niños, o pescado fresco, o bueno, o tantas cuestiones. Y bueno, a mí me parece que hay ámbito para trabajar y para ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues ya sabemos que vivimos en un régimen capitalista, del hipermercado, pero no significa que una empresa pueda hacer todo lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, sin ningún tipo de limitación. Yo creo que gobernar es precisamente, pues entre otras cosas, defender a los débiles en una situación en la que el libre mercado normalmente los machaca siempre. Bueno, pues tenemos cuestiones gordas a considerar, ¿no? Como puede ser pues esto, el que al final haya empresas que no estén repercutiendo solo su aumento de coste, que lo hay, sino que estén incluso aprovechando para todavía pues encarecer más. Y luego ya vendrá pues si hay alguna solución. Yo ya decimos en su día que lo de una cesta de precios tasados pues tiene un riesgo, y es que te preparan la cesta con los productos peores, de una bajísima ya calidad, etcétera, y por tanto
ya ocurrió
pues,
un anuncio que salió, sí, Carrefour, ¿os acordáis?
Sí, sí. Entonces pues bueno, yo creo que hay se debería pedir a la clase política que, como hay evidencias y hay todo tiene su pasado, y pues que fueran un poquito más finos, ¿no? Que hilaran un poquito más fino cuando hacen propuestas.
Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro recorrido. Pedro Luis Arias, mi niño, soy Aristondo y Oriol Irigoyen, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igualmente.
Que disfrutéis de la jornada.